I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos aquí a la actualidad de este miércoles 7 de diciembre, en esta semana, pues bueno, tan peculiar, ¿no? Aquí en España, ¿no? Con día de trabajo, día festivo, día de trabajo, día festivo, día de trabajo, puente, ¿no? Bueno, fin de semana. Está siendo una semana rara, ¿no? Sobre todo para aquellos, ¿no? Que sí podáis disfrutar de estas vacaciones. Sé que muchos otros, ya no solo autónomos, fuera broma de los autónomos, sé que muchos al final de los que estáis, pues bueno, trabajando, ¿no? en comercio, trabajando al final también de transporte, etcétera. Eso de tener fiesta y eso de tener un puente es una quimera, ¿vale? No existe. Yo lo sé, pero bueno, al menos esperemos que el estar aquí todas las tardes, digamos que os dé un poquito de calor, ¿no? Un poquito de compañía, como siempre hablando de videojuegos y de la mejor manera posible, ¿no? Intentando ponerle, como digo, esa nota de color. Gracias por estar ahí. Seguimos creciendo en Spotify. Seguimos en nuestra quest de hacer las 3.000 personas, los 3.000 seguidores en nuestro canal de Spotify antes de que termine el año, antes de que llegue el 1 de enero. Y vamos bastante bien, ¿eh? Hoy, o sea, hasta las 12 de la noche de este pasado martes, éramos 2.813 seguidores. Esto marcha, ¿eh? Esto empieza a marchar. Tenemos que conseguir una media de 7,5 personas diaria. Esa 7,5, ese 0,5, bueno, pues partimos a una persona por la mitad, ¿no? Hacemos la broma y directamente lo vamos uniendo en cachitos. No, obviamente, ya digo, si llegamos a 8 personas diarias siguiendo, nos metemos en esa cifra de 3.000 personas en Spotify antes de que concluyamos el año. De verdad, muchas gracias a todos los que seguís el canal, a los que estáis obviamente pendientes, sabéis que el podcast no para de subir, y gracias por supuesto a los que dais también aquí la suscripción en directo o sin estar en directo, que cada vez sois más, porque es lo que hace posible el programa. Gracias a Jaime Style, que se ha suscrito 11 meses ya. Jaime, grande, guapetón, hace tiempo que no te veo, muchas gracias, Jaime. Y a Friden40, que se ha suscrito medio añito. Friden medio añito, Jaime casi un año. ¿Qué es lo que conseguimos con esto, con estas suscripciones? Pues que se venga gente tan bella como precisamente mi querido don Jaime. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
No es mi mejor día, pero ahí vamos.
No es mi mejor día, pero, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Esta es la actitud. No es mi mejor día, pero. Esa es siempre la filosofía de la vida. ¿Cómo estoy? Mal, ya está. No te voy a decir bien. Te voy a decir cómo estoy. Mal, pero soy consciente de ellos. Esto es siempre algo fundamental, ¿no? ¿Cómo estás? Mal. Ah, pero que estás mal, ¿no? Yo esperaba un bien. No, estoy mal, te lo estoy diciendo y no pasa nada. Precisamente en el reconocerlo está el primer paso para salir de la mierda, ¿no? Así que...
Es como, si no querías saberlo, no haber preguntado.
Exacto. No haber preguntado, que era la clave. Oye, muy buenos días a toda la gente que se nos va conectando desde Latinoamérica, también desde Centroamérica, y buenas noches a los que nos estáis escuchando ya concluyendo esta jornada, ¿no? Que esto también, al final... es bonito, ¿no? Que nos escuchéis desde tantas partes diferentes del mundo. Como siempre, os podéis suscribir a Revista Manual. Hoy el spam lo hago yo, no lo hacéis vosotros, que siempre se me olvida. Suscribíos a Revista Manual, os lo voy a agradecer. La suscripción digital son 10 euritos y es la que mejor os viene. Y hoy, en la escaleta, programa muy variado. Programa muy variado porque Microsoft parece que un día antes de los The Game Awards ha decidido lanzar una bomba y hacer: hola amigos, ¿qué tal? Somos Microsoft y os vamos a dar... Si arrancamos el año con una de las noticias más bestias posiblemente de lo que ha dado la industria del videojuego en toda su historia, vamos a terminarla también con otro megatón. Y ese megatón es que han llegado a un acuerdo con Nintendo. por Call of Duty. 10 años de Call of Duty con Nintendo, y supongo que habrá incluso alguna que otra letra pequeñita, ¿no?, para el futuro de Microsoft con la compañía japonesa. Igualmente, vamos a hablar de Need for Speed Unbound, que como bien sabéis lo hemos estado jugando Jaime y yo. Jaime, no sé si se ha terminado la prueba, ahora luego nos lo va a decir, no os preocupéis, que ahora nos dirá si ha podido meterle las 10 horitas de rigor. Vamos a hablar también de Yuji Naka, que lo han vuelto a arrestar. Este señor, no sabemos si está pensando... está haciendo un Sonic, ¿eh? Está haciendo un Sonic, nunca mejor dicho, ¿eh? Está huyendo, está corriendo demasiado y la justicia japonesa lo ha vuelto a arrestar, ¿eh? Ahora os contaremos por qué, pero no deja de ser bastante, vamos a decirlo, curioso todo lo que está sucediendo en torno a uno de los es el co-creador de Sonic, ¿no? Por llamarlo o ser exactos, ¿no? Y bueno, después tenemos DLC de Vampire Survivors, que ya sabéis que puede ser uno de los juegos indies, sin lugar a dudas, de este 2022. No sé si salió este 2022, Jaime, ¿llegó a salir este 2022?
Sí, técnicamente entró en acceso anticipado en diciembre del año pasado.
Claro, es que sí.
Pero
eso
salió de acceso anticipado este año.
Claro,
Así que lo contamos como juego 2022.
Lo contamos como juego 2022, ¿no? Eso te iba a decir. Podríamos contarlo como juego ya de este año, que por cierto...
Porque si no, Ultra Kill habría sido el mejor first person shooter de los últimos 2 años, creo.
Claro.
Todavía no ha salido de acceso anticipado, no lo metemos en la lista.
Tenemos que hacer los IOTI, ¿vale? Tenemos que hacer los IOTI. Hay que poner día para hacer el Indie of the Year y hacer el programa, el podcast especial, ¿no?, de los juegos que más nos han gustado aquí, ¿no?, a Álvaro, a Jaime y a mí. En mi listado particular se acaba de colar Soda Crisis, lo jugué, lo sabéis que lo he estado jugando en directo y me ha encantado, me ha parecido un auténtico juegarral, así que bueno, ya, como digo, haremos el programa especial, ¿no?, de indies, ¿no?, donde sí, va a aparecer Sifu, ya os lo digo, o sea, yo creo que Sifu va a aparecer sí o sí por parte de todos. Pero bueno, vámonos con la actualidad del día de hoy porque... Calentito el día, ¿eh, Jaime? Calentito. Hoy no tenemos tanto indie. De hecho, hoy no tenemos indie más allá del Vampire Survivors. Hoy tenemos mucho triple A y hoy tenemos mucha compañía tocha. Hoy la miniatura de YouTube que siempre pongo lo de Jaime, ¿vale? Porque Jaime siempre nos trae todos los miércoles algún indie de que está jugando. Hoy no es lo de Jaime, hoy es lo de Microsoft y lo de Need for Speed. Así que cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Sí, Phil Spencer ha anunciado esta madrugada, hora española, todavía era muy, muy pronto por
muy
la
pronto.
Mañana aquí, que han firmado Microsoft un acuerdo de 10 años, de forma que en caso de que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se cierre, la saga Call of Duty llegará durante 10 años como mínimo a consolas de Nintendo. Okay. En principio, han aprovechado también para decir que tiene un acuerdo a largo plazo para que también llegue a Steam y para que llegue Call of Duty Steam a la vez que a Xbox, en este caso el ecosistema Xbox, entendemos que también pues launches propios, etc. Pero en este caso no han indicado exactamente de cuántos años se tratarían, simplemente eso. Gabe Newell, por ejemplo, ha comentado que está contento con el acuerdo, que significa que se han dado cuenta de que es importante para ellos y tal. Pero vamos, que probablemente el principal titular es precisamente eso, la parte de Call of Duty Nintendo. No por otra cosa, sino porque lleva prácticamente una década sin llegar un Call of Duty principal, a las consolas de Nintendo. El último fue
Wii U, ¿no?
Ghosts, en 2013.
Pero para Wii U, ¿no? Fue, ¿no?
Sí, para Wii U. En 2013, el Advanced Warfare ya no salió.
Claro, es que digo, ya ha pasado bastante tiempo. A ver, la primera lectura que se puede hacer de todo este, digamos, que acuerdo que se está realizando con Nintendo, yo creo que es clave, ¿no? O creo que es claro, perdón. Hola amigos, ¿qué tal de la comisión que nos estáis estudiando y que tenéis que firmar nuestro acuerdo? Mira, hemos firmado con Nintendo. Mira, está aquí Steam. Mira todo lo que estamos haciendo con nuestra licencia para que veáis que la vamos a seguir cediendo, ¿no?, a otras empresas y que esos juegos van a estar disponibles ahí, ¿no? ¿Veis? Sony no lleva la razón. Yo al menos lo veo así, ¿eh? Yo al menos lo veo así de cara a la justicia. No sé a ti qué te parece.
Sí, o sea, claramente esa es una operación para, al final, dejar claro que no van a dejar de ofrecer Call of Duty en otras plataformas. Que en principio, eso sí, ya va a llegar tanto a una tienda rival de PC como a una plataforma con la que compiten en principio, con Nintendo. Eso, al final es una operación que tiene sentido también, eso, para que desde en un momento en el que se están investigando la operación de compra desde diversos organismos antimonopolio, principalmente eso en Estados Unidos, en Reino Unido y en la Unión Europea.
Correcto.
Parece que el de Estados Unidos es ahora mismo el que está como más claro que sí que va a salir tras una... Ha habido como una serie de politiqueos por el camino, esto lo comentaban durante los últimos días, que o sea, el tema es que hasta ahora había cuatro personas que eran responsables dentro de la FTC, del organismo de eso, de Estados Unidos que tiene que aprobar la compra.
Sí, cuenta tres... esta noticia que se me pasó darla el lunes, se me pasó darla el martes y digo, vale, hoy está Jaime, ha venido esta noticia, me viene de escándalo. Jaime, dala sí, y después de tres días me resarzo.
Básicamente son tres demócratas y un republicano. Ya decimos, aquí es todo política por el camino.
Sí, claro.
Y entonces de esas tres, en principio, el republicano era quien estaba más a favor de eso, de pasarlo sin concesiones. Parece ser que los otros tres eran los que tenían más, digamos, más dudas, que querían investigarlo más en profundidad. Parece ser que una de estas personas se ha pasado al otro bando, o sea, con el republicano, y por tanto a permitir la compra. Y entonces eso facilitaría de nuevo eso, que la compra siga adelante, que no haya, digamos, ningún tipo de restricción o de bloqueo, porque sí que es verdad que eso, la que ahora mismo es la líder de la FTC, sí que estaba un poco más por la labor de bloquear la compra, o por lo menos de llevarla a los juzgados para asegurarse de que todo cumplía. Pero ya decimos que al final todo esto es politiqueos, hay como un montón de informaciones cruzadas ahora mismo en función de, supongo, que también de cada periódico con quién está hablando, de quién está recibiendo la información. Pero es eso, que es un tema que en Estados Unidos se está hablando también bastante. O sea, que no es tampoco que solo desde el sector del videojuego estemos hablando de ellos, sino que en muchos diarios, eso, en el New York Times, en el Washington Post, en Político, etcétera, están buscando información por eso, porque es una compra muy grande, es una de las compras más grandes de la historia del sector tecnológico, y entonces hay como mucha gente implicada en esto.
Es normal que al final haya mucha gente implicada, es normal obviamente que esto vaya para largo, y como decimos que con esta serie de acuerdos, pues bueno, se empiecen a lanzar estas, vamos a decirlo, indicaciones a los diferentes organismos reguladores para que se vea, ¿no?, lo que se quiere hacer con la licencia. Es decir, no es solamente de cara a la galería, sino que está firmado. Esto preguntaba alguien en el chat, oye, pero ¿esto puede afectar al veredicto? Decía Danacel, ¿no? Danacel nos lanza esta pregunta tan buena. Dice, ¿esto afectará al veredicto de los organismos antimonopolio? Claro que afecta. Y me explico, no afecta tanto el hecho de, ay, mira, Activision, Blizzard o Microsoft o Microsoft o Xbox, etcétera, qué buenas son, que están dando Call of Duty, etcétera. No. Va desde un punto de vista simplemente, como digo, burocrático. Si hay un acuerdo firmado mediante el cual te deja Call of Duty durante 10 años en Nintendo, por ejemplo, obviamente a la hora de aprobar una compra, eso es pues algo a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, esto ya está firmado, esto ya está en unos papeles, esto, como ha dicho Jaime, que es súper importantísimo en el caso de Steam, hace que Call of Duty esté en otra tienda, ¿no?, que no sea la suya propia, etcétera, etcétera, sino que te está diciendo que Call of Duty va a estar también en una tienda diferente a la que puede ser la propia de Xbox o la que podría ser la de Activision Blizzard, ¿no?, llámalo como quieras. Es decir, va a estar en algo ajeno a la propia compañía. Al final esto va, como digo, más allá, ¿no?, de lo que puede ser ese lavado de cara, que lo es, no lo vamos a negar, porque es de cara a la galería. Estás haciendo básicamente ver que tu saga va a estar en otro sitio, sino que a nivel de verdad tangible, ¿no?, burocrático, hay papeles ya firmados. Y esos papeles firmados, obviamente, los organismos antimonopolio los van a tener en cuenta. Pero es lógico, ¿eh? Es lógico. Esto es como si tú vas a pedir, yo qué sé, un préstamo para algo tuyo personal, y el banco obviamente te dice, a ver, voy a ver qué es lo que ha hecho antes. ¿Has pagado los préstamos? ¿Se fía de ti? ¿Has tenido sin problema, digamos que, los plazos de pago? ¿Has podido abonarlo, no? Etcétera, etcétera. Pues esto es lo mismo, ¿no? Ahora mismo, de cara a la galería, sí, hay obviamente una mejor imagen, pero también hay algo ya firmado mediante el cual se comprometen a. Y el hecho de comprometerse a cambia, por supuesto, toda la película. Aquí yo creo que entran, Jaime, varias aristas. Call of Duty en Nintendo.
La pregunta es ¿cómo?
¿Cómo?
¿En qué condiciones?
¿En qué condiciones? Porque
yo, de hecho, viendo el otro día el análisis de Digital Foundry de Warzone 2.0 en... en Xbox One sí. y en PlayStation 4.
Sí.
Y esas versiones ya estaban pidiendo tierra.
Claro.
O sea, en la versión de Xbox One, por ejemplo, me acuerdo de algunas imágenes de que no cargaba ninguna textura, etcétera, etcétera. La de PlayStation 4 también iba como bastante, bastante al límite. Entonces yo entiendo eso, que la pregunta es cómo van a llegar, porque
a yo creo mejor, que va a la nube.
No sé si es que van a tener que hacer ports del motor de alguna manera, si van a lanzarlos en la nube, si van a optar por lanzar spin-offs simplemente para la propia Switch, si van a acudir a estudios, por ejemplo... Timmy, el estudio que es el responsable de Call of Duty Mobile, uh-huh. Tiene experiencia con Nintendo Switch. Son, por ejemplo, los desarrolladores de Pokémon Unite. Uh-huh. Entonces, quizás digan, vale, pues esta gente tiene experiencia en Call of Duty, tiene experiencia en Switch, a lo mejor podemos encargarles que hagan o adaptaciones o que hagan sus propios Call of Duty.
O llevamos el Call of Duty Mobile. ¿No? O llevamos el Call of Duty Mobile a Nintendo Switch. Es decir, no te quedas con Warzone, por llamarlo de alguna manera, sino que te quedas con lo mejor con la versión para smartphones. A ver.
O sea, que realmente tienen muchas opciones distintas. Es decir, tampoco sabemos, de nuevo, aquí se ha hablado de los 10 años porque es la parte que evidentemente interesa de cara a la galería, pero no sabemos cuáles son la letra pequeña. Por ejemplo, sabemos que Microsoft ofreció un acuerdo similar a Sony.
Esa es la otra noticia, correcto.
Que esto es eso, ahora se ha mostrado de forma...
Coméntalo, lo tengo abierto, ¿eh? O sea, tengo abierta la noticia aquí, que la ha escrito Paula en vuestro medio esta mañana, en Eurogamer, y coméntalo si quiere. Y bueno, Microsoft formaliza la oferta de mantener Call of Duty en plataformas PlayStation durante 10 años más, ¿no? Cuéntame eso.
Sí, eso, que básicamente eso, Brad Smith de Microsoft ha comentado en una carta abierta, en un artículo en el que defiende la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, comenta eso, que esa oferta que se llevaba rumoreando bastante, se ha hablado bastante de ella, a pesar de que nunca la habían explicitado,
sí.
Eso, que ha confirmado que efectivamente hubo una oferta por parte de Microsoft que fuese que... Call of Duty tenía que estar en plataformas PlayStation durante al menos 10 años más. Uh-huh. Que esa oferta, que además, eso, hemos ido saliendo otros pequeños detalles a través de otros comunicados. Phil Spencer, por ejemplo, dijo que el acuerdo era para versiones nativas del juego, no para versiones en la nube, aunque no se cerraban a que se querían que llegase en la nube, que llegase también en la nube. Pero, por ejemplo, sabemos que Sony dijo en su momento que esa oferta era que no era aceptable. Y el tema es que no sabemos por qué, porque el caso es que en uno de los documentos se publicó desde Reino Unido, que publicó los escritores de defensa de ambas compañías, eso, tanto la de Sony diciendo que no había que realizar la compra como la de Microsoft diciendo que estaba todo genial, en la de Sony aparece eso como que efectivamente se les había ofrecido algo, pero aparece casi todo tachado acerca de, por ejemplo, había un aspecto que ponía paridad, en plan de paridad de versiones, y ahí había un párrafo entero todo tachado. Entendemos que en el acuerdo, probablemente en la letra pequeña, aparecía algo de que no hubiese paridad entre ambas versiones, de alguna manera. Por ejemplo, que llegase día 1 al Game Pass y no pudiese llegar día 1 a PlayStation Plus Premium, no lo sabemos. Sabemos que existen una serie de condiciones más allá del propio tiempo, en, digamos, lo que sería la letra pequeña del contrato, que esa es la parte que no le interesa a Sony.
Claro. Esta noticia, por cierto, ha tenido alguna que otra reacción a través de Twitter. No sé si habéis leído, ¿no? Yo no sé si te ha dado tiempo a ti a leerlo, Jaime, pero Brad Smith le ha metido un auténtico dardazo. Aquí lo tenéis, ¿vale? Vice Chair and President de Microsoft. Aquí lo tenéis, este tweet, ¿no? Donde dice, nuestra adquisición traerá Call of Duty a más jugadores y más plataformas que nunca jamás, ¿no? Que nunca antes. Esto es bueno para la competencia, ¿no? Bueno, la competición, bueno, tradúcelo como competencia, y bueno para los consumidores. Dice, muchas gracias, Nintendo. Si algún día Sony quiere sentarse y conversar, estaremos felices, ¿no? De discutir, ¿no? O de tratar ese acuerdo de 10 años para PlayStation también. El lardito que le suelta Brad Smith aquí en este tweet, así a play, ¿eh? Así, ¡fium! Te la voy a dejar caer, ¿no? Votando. Mira, Nintendo, que hemos llegado rápido a un acuerdo con ellos, con vosotros no, ¿no? Se está poniendo sabrosona la cosa, ¿eh? Se está poniendo juguetona todo lo que está relacionado con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, teniendo en cuenta que el tiempo apremia. Teniendo en cuenta, Jaime, que el tiempo apremia y que tiene que saberse antes del 30 de junio de 2023. Que queda medio año, no queda mucho más, ¿eh? No queda mucho más.
Sí, y que además de aquí, sobre todo en febrero, marzo, es cuando más entre enero y marzo es cuando empezaremos a conocer estos informes de tanto de Reino Unido como de la Unión Europea. La FTC también imagino que tendrá un tiempo límite para decidir qué van a hacer. Entonces eso, que durante el primer trimestre de 2023 es cuando vamos a empezar a saber eso, cuáles son las digamos la postura de cada uno de los organismos. Como siempre decimos, esto no tiene que ser blanco y negro, se puede, por ejemplo, imponer una serie de condiciones, quiere decir que no es simple, eso, que no es que la compra sea o sale o no sale, sino que pueda haber tramos intermedios, es decir, sale pero no puedes comprar toda la compañía, por ejemplo, o sale pero tienes que firmar este tipo de acuerdos como el que han firmado con Nintendo, ¿no?
Ahí está.
Entonces eso, que vamos a ir sabiendo poquito a poquito cuáles son las opiniones de cada uno de los organismos.
Sí, dice Yakarta, mi take para lo de Sony y Microsoft, chavales, no pegarse. Este take me gusta, Yakarta, lo compro, ¿eh? lo veo factible, lo veo bien. No, al final, yo estoy muy de acuerdo con Jaime, esto cada vez más va encaminado a que se va a formalizar la compra, pero con muchos peros, ¿vale? Valga la redundancia. Y en estos peros van a ir precisamente vinculados contratos como el que se acaba de firmar con Steam o como el que se acaba de firmar con Nintendo, ¿no? Dice Chinta, ¿no? Con sacar Call of Duty pelado en otras plataformas y luego sacar un montón de contenido exclusivo dentro de su ecosistema, lo tienen hecho, ¿no? Claro, al final, no lo olvidemos, la licencia va a ser suya. Pueden sacarlo en Game Pass día 1, algo que yo veo factible, ¿no? Y algo que veo, de hecho, es lo que más factible veo de todas las cosas que puedan ocurrir, etc, etc, ¿no? Dice Laura por aquí, nuestra querida Laura, ¿por qué no hay ningún Call of Duty Nintendo? Vamos, es que no tiene nada que ver con el caso de Play, ¿no? Dice por aquí Laura, ¿no? También comentáis, en este sentido, Cerbero dice, ¿pero estos mensajes son reales? Porque de verdad que no hay por dónde cogerlos. Claro, claro. O sea, esto es la cuenta oficial de Phil Spencer, ¿eh? Que no son... que no es una cuenta... No es una cuenta fake, ¿vale? Esta es la cuenta... del mandamás.
Ah, mira, ahí sale la hora, a las 5 y 10 de la mañana la publica.
Tío,
española, evidentemente.
¿Sabes qué es lo peor? Que a esa hora un auténtico hijo de puta, ¿vale? Perdón por la expresión, ha timbrado a mi puerta, ¿vale? Ha tocado el timbre a esa hora de la madrugada. Me he despertado y creía que era a las 7 y media y creía que era un paquete de la mensajería que había llegado antes de... Y me he levantado corriendo. María sí se le suele levantar a esa hora, de hecho le iba a sonar la alarma en un ratito. Y me dice, porque ha salido corriendo, y digo, hombre, por si era un paquete, me dice, Nacho, son las 5 de la mañana, y digo, me cago en la madre que parió al hijo de puta que ha llamado al timbre, perdón por la expresión, y nada, ya está, esa es la anécdota, o sea, cuando a mí me estaban despertando, Phil Spencer estaba poniendo este tuitazo, porque es el tuit posiblemente del mes de diciembre respecto a lo que sería todo lo que, bueno, comentamos de industria del videojuego.
Yo me he despertado y ha sido como...
Hola.
He tardado un rato en asumir lo que estaba pasando.
Hola, ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué se ha puesto esto a esta hora, Phil? Pónmelo a una hora correcta, ¿no? A ver, te digo una cosa. Mejor a esa hora que a las 3 de la tarde que nos rompen las escaletas, ¿eh? También te lo digo. Mafanel dice, una vez más se demuestra lo peligrosa que son las Big Tech, ¿no? Con hacer... con, digamos que la capacidad de compra... o de hacer lo que quieran, ¿no? Rambley comenta por aquí que Call of Duty lo ve en la nube seguro. Lo han dicho por aquí en el chat. La nube está guay, vale, juegas a Call of Duty. Pero jugar en la nube ya de por sí es un handicap para Call of Duty. Y si habéis jugado a Call of Duty y a juegos como Warzone, sabéis a lo que me refiero. Ya de por sí existe un handicap entre PC y consolas, ¿vale? En detrimento de la segunda. Si encima le metes la nube... Hostias. Cuidadito jugando a Warzone, ¿no? MMT, por ejemplo, nos dice, es una excusa burocrática para que los demócratas se pasen al sí sin que se note demasiado los sobres, dice por aquí MMT, ¿no? A raíz de lo de la FTC. Y Nax comenta, dice, burocráticamente es un acto de buena fe. Correcto, burocráticamente es lo que he dicho, no solamente lo pones de cara a, en este caso, redes sociales, que queda muy bonito, sino que burocráticamente queda recogido, queda escrito, queda firmado que Call of Duty va a estar disponible en más plataformas. Y esto, obviamente, tiene que decantar la balanza o tiene que hacer que pese un poquito más, pues bueno, cuando se tomen las diferentes resoluciones, ¿no? Sobre Call of Duty, Activision Blizzard, Microsoft, Play y, bueno, toda la pesca que ya sabéis que llevamos tratando este año, porque rara es la semana que no tratamos algo de esto. Muchas gracias a Farowell, que se ha suscrito seis añitos, ojalá lleguemos. 6 meses, dice por aquí, más meses con nosotros. Un abrazo, muchas gracias Farowell. Y Gigi se suscribe 4 también aquí, él con su Prime, y dice, sumando 3 meses más con vosotros, un abrazo crack. Muchas gracias Gigi, y muchas gracias a todos los que os vais suscribiendo. ¿Quedaba algo que comentar de esta noticia, Jaime? ¿Quedaba algo más o lo hemos comentado todo? Es que digo, espérate, no sé si me falta algo. Y lo tengo aquí apuntado, estoy mirando la escaleta, pero digo, creo que está todo, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo más importante lo hemos cubierto.
Yo creo que sí, ¿no? Que está ya lo más importante y podemos dar salto a la siguiente. ¡La siguiente! Vamos a hablar también de temas judiciales. En este caso, Yuji Naka, arrestado otra vez. Qué movida lo de Yuji Naka, ¿eh? Hostia, acabo de leer... O sea, yo he leído la noticia esta mañana por otro lado. Acabo de pinchar la noticia de Eurogamer, porque al final traigo aquí la web donde escribe Jaime y hay que darle los dineros a la gente de Eurogamer, y pone Sempere de subtítulo. Manos más rápidas que las de Sonic.
Yo simplemente le he respondido con un Sempere en mayúsculas, que es lo que le pongo cada vez que pone una burrada.
Sempere poniendo buenos subtítulos. Cuéntame, ¿qué es lo que le ha pasado a Yuji Naka ahora?
Sí, pues realmente es más o menos lo que le sucedió la anterior vez. Recordemos que eso, Yuji Naka, el antiguo líder del Sonic Team, creador de Sonic, bueno, y más recientemente de Balan Wonderworld, recordemos que fue detenido hace unas semanas por, en este caso, haber utilizado información privilegiada para, digamos, eso, comprar en bolsa, en este caso participaciones de un estudio que iba a crear Dragon Quest para móviles, que había firmado un acuerdo con Square Enix, antes de que ese acuerdo se hiciese público. Eso le permitió eso, pues ganar dinero en bolsa utilizando información privilegiada que no era pública. Esto es un delito. Uh-huh. Pues básicamente es exactamente lo mismo. En este caso, cambia la desarrolladora. Pero eso, en este caso sería la desarrolladora de Final Fantasy VII, The First Soldier, que dicen que eso, que compraron 2,8 millones de acciones de Aiming, la desarrolladora de Final Fantasy VII, The First Soldier, antes de que se hiciese público que iba a ser eso, el estudio responsable del juego, y por lo tanto ganar dinero en bolsa, porque eso, aprovecha una información que se supone que no es pública para comprar dinero justo antes de que se haga un gran anuncio y por tanto luego vender cuando las acciones suben. Eso, entendemos que dicen que eso, que le han vuelto a arrestar, entendemos que supongo que le habrán dejado libre con cargos. Esto es lo que suele pasar también a este tipo de, a lo mejor, de delitos económicos. Pero eso, que según dice el diario japonés Asahi, pues eso, le han vuelto a detener por un caso similar. No es, de nuevo, no es la única persona que estaría implicada. Taisuke Sasaki, que es un desarrollador de Square Enix, que ha participado en varios Final Fantasy, ha trabajado también en la saga Kingdom Hearts. De nuevo, tiene unas acusaciones similares de haber utilizado información de que mientras estaban en Square Enix se habían enterado de que iban a firmar este acuerdo, de que iba a hacerse público que esa desarrolladora se iba a encargar de un juego de la compañía y por lo tanto haber comprado acciones, tanto esta persona como su pareja parece ser, que compraron esas acciones antes de que se hiciese público y utilizaron información privilegiada para eso, para, digamos, alterar el... Para conseguir dinero con eso, con información privilegiada, que, repetimos, es un delito.
Tal cual, ¿no? Esto no me vayas a decir que tiene cierto punto cómico, ¿vale? Y tú me vas a decir, Nacho, tío, que han arrestado a Yuji Naka, y digo, no. Compras acciones de un juego que ya se ha cerrado, ¿vale? O sea, compras acciones de un juego que este mismo año hemos tratado, que... Vamos, ha durado nada, entre comillas, con nosotros. Ya se ha cerrado, te vas a meter en un lío. Y bueno, digamos que también está sobrevolando todo aquello que rodea a Yuji Naka, ¿no? Que no es precisamente cosas bonitas, porque este señor, que bueno, digamos que estaba en cierta medida, no voy a decir en un pedestal, pero sí en una buena posición, lleva un 2022 que te diría que cada vez que sale algo sobre él, es algo malo. ¿Vale? Está teniendo un final de carrera peor que Cristiano Ronaldo, ¿eh? Es una cosa bárbara, es una cosa muy, 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 muy loca todo lo que le está ocurriendo a Yuji Naka. Vamos a tener que esperar, ¿verdad? A nuevas noticias, vamos a tener que esperar a... Bueno, en este caso, más informaciones, ¿no? A ver qué es lo que ocurre de cara a futuro, pero esto va para largo. Esto va para bastante largo. Bastante, diría.
Sí, porque es eso, se va a meter en un juicio. O sea, sí que sabíamos eso, que Yuji Naka había terminado muy mal con Square Enix, que de hecho eso había acusado a la compañía de haberle despedido antes de finalizar el desarrollo de Balan Wonderworld, de que habían terminado el juego sin él y sin su aprobación. Y eso, en principio, no sabemos, no ha realizado ninguna declaración al respecto desde su primer arresto. Bueno, eso, creo que empezó a hablar de un poco del litigio con Square Enix una vez más
en
o menos
Twitter.
Estaba el. Uh-huh, eso, empezó a hablar en Twitter. Y esto, entonces, no sé si es que desde Square Enix alguien le tenía ganas y ha decidido sacar todo esto, pero eso, o sea, más allá del tema es que lo que le está buscando es la oficina del. Bueno, la oficina del fiscal del distrito de Tokio es quien ha realizado en este caso las dos detenciones. Por eso, por haber realizado por uso de información privilegiada. Y no sabemos, el tema es si ha hecho más cosas de estas. Porque claro, el tema es que Yuji Naka estuvo un tiempo en Square Enix, de momento ya han salido dos episodios similares. No sabemos si habrá realizado lo mismo con algún otro estudio. Entendemos esto, que esto forma parte como una operación más grande para perseguir esto, porque ya decimos que también en el otro caso había más gente implicada, no era solo Naka quien estaba detenido por este delito, presuntamente, claro. Y no sé, yo creo que es eso, supongo que nos iremos enterando. Al final, aquí sí que pasa un poco lo de que vamos un poco con el teléfono roto, entre muchas comillas, claro. Pues nos enteramos solo por medios japoneses. En este caso, pues eso, ha sido Mochizuki, creo que es de Bloomberg en Japón, que es de quien nos llegan muchas noticias de Japón gracias a él. Quien lo ha tuiteado, pero es eso, que muchas veces vamos un poco con cierto retardo de que no nos enteramos de las cosas hasta que ha pasado ya un cierto tiempo.
Tal cual. Habrá que seguir esperando, pero tú has dado en algo que yo le llevo dando vueltas desde la primera detención. Aquí me parece que Square Enix se está tomando un poco en plan de sí, ¿no? Tú que nos tiraste por la borda Balan Wonderlo. Vamos a nosotros también jugar un poco aquí a esto, ¿no? Y tú que tenías información privilegiada, que sabemos que hiciste esto y lo hemos dejado pasar, pues ahora se va a ver esto y vas a tener dos tazas, no una, dos, ¿vale? De Balan Wonderworld, no Wonderland, que aquí lo tengo. Sigue precintado, ¿eh? Jaime, es increíble. Aquí lo tengo, sigue precintado.
No te preocupes, que yo con lo de Wonderland y Wonderworld siempre me lío.
Ya, tío, es que muy parecido, pero no sé cuándo lo voy a jugar. Es que por un lado tengo ganas, pero por otro lado le dieron tanta caña. Y sé que pinta tan mal que hasta los propios desarrolladores salieron diciendo: no, si el juego es un desastre. O sea, para que te lo digan hasta ellos, ¿no? En plan de: no, no, es que el juego lo terminamos como medio se pudo para a ver si salía y ya está, ¿no? No sé. Estoy ahí, ¿no? Pero lo tengo que probar. Lo tengo que probar para. Para
esto yo lo veo un directo. Mira, el Día de los Inocentes, hacer directo de Balan Wonderworld.
Hacer un directo, sí, con Left Alive también, ¿no? Ponemos, hostia, todo de Square Enix, ¿eh? ¿Te paras a pensarlo? Balan Wonderworld, Left Alive. ¿Cuál era el otro? El que el tío era mudo. ¿Cómo era? Que también era
ay, sí. Quiet Man.
El de Quiet Man, exacto, que tiene una de las, que sí, que tiene de las peores notas que pueden haberse registrado en la historia del videojuego. Que madre mía, lo podemos llamar el Día de los Inocentes o el Día de Square Enix, ¿eh? Porque vamos, todo se lo llevan ellos. 4:10 de la tarde de este miércoles 7 de diciembre. Oye, tenemos noticias del DLC de Elden Ring, ¿verdad? Porque nos han dado algún que otro detallito nuevo, ¿no es así? Aunque espérate, antes de eso, mira, me están llamando al porterillo porque tengo que recoger un paquete, así que vamos a hacer la pausa 3 minutos antes de hacerla y ahora continuamos con más actualidad. Venimos rapidísimo.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4 y 12 de la tarde, os pido disculpas, ¿no? Por este alto, ¿no? En el camino, un poquito más precipitado, pero es lo que tiene, ¿no? Que llamen al porterillo. Que si no es esto, o el paquete ya no aparece hasta el viernes. Y bueno, el viernes con suerte, ¿no? Que ya sabéis cómo funcionan estas cosas, que además... La gente ahora mismo de la mensajería tiene que repartir mucho y sé obviamente que es un problema hacerle que vuelva a venir, etcétera, etcétera. Harry dice, podemos llamarlo Malan, ¿no? Malan, sí, no, esto no... Esto no estaría mal, ¿eh? Esto no estaría mal. Dice Stroking, ya le ha llegado la Switch 2 Pro, ¿no? Ya directamente no la Switch Pro, ¿no? La Switch 2 Pro, ¿no? Ha llegado, ¿no? Ha llegado. Que esto es verdad, lo decíais antes, que con Call of Duty a lo mejor para el futuro, quién sabe, estamos hablando ya de la futura consola, ¿no? De Nintendo Switch. Oye, lo habíamos dejado con el DLC de Elden Ring. Cuéntame, Jaime, ¿qué tenemos del DLC? Porque ayer dijimos que vaya a estar, pero no contamos exactamente qué era el DLC. Y ahora sí tenemos noticias.
Bueno, más actualización gratuita que DLC.
Sí, me vale. Pero... Venga, vale, te lo compro. Sí, sí, no, te lo compro.
Hoy se va a publicar el parche. Bueno, no sé si se ha llegado a publicar ya. Sí que he visto, por ejemplo, que las notas ya estaban disponibles. Pero bueno, eso, que se va a publicar un parche a lo largo del día de hoy para Elden Ring en todas las plataformas, que se centra en el modo PvP. Y se centra en...
Sí,
es que he visto la cara cuando has cambiado la escena.
Perdón. Es que he puesto la escena equivocada, lo siento mucho. He puesto la escena de mi cara y no sé por qué, me he equivocado. Es que está debajo y me he liado, lo siento. Pido disculpas.
Vale, parece que ya se ha publicado, pero eso, que ya teníamos las notas del parche. Que eso es una actualización gratuita que abre las puertas de los coliseos, que es algo que sí, más o menos sabíamos que iba a suceder. Principalmente gracias a eso, a data miners como por ejemplo Lance McDonald, que habían estado, digamos, hurgando un poco en los secretos del juego. Uh-huh. Y ya habían visto que varios escenarios, eso, con forma de coliseo dentro del Elden Ring, dentro estaban, eso, pues sí, tenían, digamos, que parecían preparados para que ahí hubiese acción, ¿no? Uh-huh. Como que sí que, aunque no eran accesibles de ninguna manera, sí que se veía eso, que estaban ya modelados, texturizados, etcétera. Y la única duda era eso, cuándo se iba a poder acceder. Esto decimos que en marzo de este año ya se sabía eso, que se podía acceder a los coliseos. En este caso han abierto ahora, en una actualización gratuita, que introduce eso, tres coliseos. Uno en el Necrolimbo, uno en Leyndell y uno en Caelid. Uh-huh. Por lo que he leído, cada uno tiene diferentes funciones. Por ejemplo, el del Necrolimbo se centra más en los combates, creo que eran los uno contra uno, mientras que el de Leyndell estaba más centrado en los combates por equipos. Y luego la gracia del de Caelid es que creo que en el de Caelid es el único en el que se pueden utilizar invocaciones. Uh-huh. Pero eso, como que cada uno, o sea, no es simplemente eso, que sean tres coliseos por la risa, sino que cada uno de ellos va a tener diferentes opciones de cara a eso, para quienes quieran jugar PvP. Ya decimos que en este caso no añade contenido PvE o para un jugador, por decirlo de alguna manera, sino que está pensado eso, como coliseo donde enfrentarte a otros jugadores en combates online. Entonces, eso, cada uno de ellos va a funcionar como hub para un modo de juego diferente. Entonces, en función de qué es lo que te apetezca, porque hay eso, duelos uno contra uno, hay duelos por equipos y hay duelos todos contra todos, en el que eso, varios jugadores se enfrentan y ahí no hay orden, en plan del primero que el que consigue sobrevivir ha ganado. Pues eso, esta actualización, ya decimos, se ha lanzado hoy, introduce alguna cosilla más, desde, bueno, cambios en el equilibrio del juego, correcciones de bugs, introduce, creo que, cinco o seis nuevos peinados, como sí, curiosidad, por si queréis cambiar el aspecto de vuestro personaje, que luego no se ve en la mitad del juego.
Te iba a decir eso, si luego no lo ves. ¿Tú eres de PvP?
No, me gusta nada el PvP. O sea, me gusta mucho el online de los Souls en general, pero la parte PvP nunca me he metido, nunca me ha llamado.
Como ha explicado Jaime muy bien, PvP es player versus player, ¿vale? O sea, jugador contra jugador. Vaya, básicamente enfrentarte contra otro jugador. Yo no lo soy tampoco, te lo digo ya. Ahora, ¿No te da la sensación de que esto es el anticipo de lo que viene mañana?
No descartaría que hubiesen decidido quitarse un poco esta parte, entre muchas comillas, quitarse encima esta parte gratuita y anunciar algo de DLC. O sea, quiero decir, al final la desarrolladora From Software tiene historia de realizar DLCs, que hay siempre eso, anunciándolos con varios meses de retraso con respecto al juego original. De hecho, creo que es de las compañías que mejor lleva el tema de hacer DLCs que muy claramente se utilizan como, ¿cómo decirlo?, como contestación al juego, es decir, como que ven la reacción al título y lo utilizan un poco para... lo canalizan, digamos, creativamente a la hora de lanzar los DLCs. Me parece que en todos los casos han sabido, o sea, hacer DLCs de una calidad muy alta, que siempre han añadido muchísimo contenido, que nunca te da la sensación de que son cosas que se han recortado, sino que son cosas que se han añadido o que se han realizado a posteriori. No solo por los tiempos, ya digo, sino incluso por eso, por la manera en que son contenidos que tienen como entidad propia, tienen personalidad, como que cada una de las expansiones, estoy pensando ahora en las de Dark Souls 3, como que cada una tenía una personalidad muy marcada y servía como para acentuar ciertos aspectos del juego base. Entonces no me extrañaría eso, Bandai Namco, eso, pues todos los Souls han recibido alguna clase de DLC, imagino que Elden Ring recibirá alguno.
Sí, decía por aquí Stines, oye, ¿a qué hora es la conferencia? La conferencia es en la madrugada del jueves al viernes en España. Creo que empieza a las 2 o 3 de la mañana, dependiendo de la hora, bueno, ya sabéis, ¿no? El pre, el no pre, exactamente. ¿Tú tienes la hora exacta, Jaime? Es decir, sin contar todos los prolegómenos que suele hacer Geoff Keighley, ni idea, ¿no?
Creo que es como las 2 de la madrugada o así. Pero es que además ha dicho, creo que es media hora de pre-show y luego son 2 horas y media de show, es como... Uf.
Claro, sí, sé que va bastante... Tengo reventado el horario ya de por sí, pero mañana me lo voy a reventar todavía un poquito más. Dice Álvaro, empieza a las 2 de la mañana con previo a partir de la 1:30, vale, ve, pues eso es, a las 2 de la mañana es cuando empezaba el show y el pre empieza a la 1:30 de la madrugada, ¿no? Fíjate, 1:30, hora española. A los que sois de LATAM y Centroamérica, os va a venir la hora genialísima, ¿eh? Otra cosa no, pero os va a venir muy, muy, pero que muy bien, porque vais a estar viendo la gala entre cena, prácticamente, e incluso a lo mejor un cafelito de la tarde, ¿no? Dependiendo del horario, ¿no? Que tengáis, bueno, el uso horario en el que os encontréis. Decíais por aquí también, ¿no? Que lo suyo sería que se anunciara mañana este DLC de Elden Ring, ¿no? Que a ver si toca mañana. Que Kuro comenta, por ejemplo, que sería una alegría, ¿no? También, ¿no? Por muchos jugadores. Y bueno, en general, aquí hablando de lo que sería también este Coliseum. Hablando de DLCs, quieres hablar del de Vampire Survivor, ¿verdad? Es uno de tus juegos favoritos de este año. Yo lo sé. Yo lo sé.
Le he metido muchas horas.
Le has metido muchas horas. Además, lo has recomendado aquí varias veces. Antes Vanfanel ha dicho incluso, dice... ¿Por qué no hacemos un día un especial de Vampire Survivors aquí en el programa? Y digo, oye, pues mira, a ver...
Grupo de Alcohólicos Anónimos también.
Grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿eh? Te iba a decir eso, porque este juego es de ese tipo de producciones que te das cuenta que la gente está muy enganchada. Demasiado. Y ojo, sí. Ojo que bien, ¿eh? Me explico, si te gusta, pues perfecto, mientras que no hagas algo que se te vaya a la cabeza a nivel de salud, pues bueno, perfecto sea.
Yo es más que todas las noches le intento dedicar por lo menos una partidilla. Además es que estoy muy cerca del 100%, creo que me quedan 20 y algo logros, pero la mayoría son de los de llegar a un personaje al nivel 50, que simplemente es pues eso, hacer partidas con personajes para llegar al nivel 50. Y creo que me quedan como 2 o 3 escenarios de llegar al nivel 31 y cosas, o sea, al minuto 31 y cosas así.
Sí.
Pero vamos, estoy bastante, bastante cerquita del 100%. Y eso, para quien no lo conozca, Vampire Survivors es una mezcla entre RPG, Bullet Hell, Auto Battler, como que tiene de mezcla de varios géneros. Y eso, pues tenemos a un personaje en el que no manejamos los disparos, sino que tenemos que elegir las mejoras de arma que va consiguiendo a lo largo de los niveles. Y entonces es como intentar crear sinergias entre diferentes armas, utilizar... Porque además como que tienes más o menos 6 huecos de armas y 6 huecos de mejoras de estadística, entonces tienes que también buscar mejorar estadísticas que coincidan bien con las armas que eliges y que además en algunos casos pues, puedes llevar a crear evoluciones, versiones mejoradas de esas armas. Y luego los escenarios están llenos de secretos. Tienen como muchísimas cosas de explorar escenario, de eso, tiene como muchas cosas que al final hacen eso, que sea bastante adictivo, no solo por la parte un poco de hacer que los numeritos crezcan, porque en realidad llega un momento que los numeritos ya ni los ves, sino eso, por descubrir todos los secretos que tiene. Y este juego se lanzó, ya decimos, en acceso anticipado a finales del año pasado, en diciembre, el 17 de diciembre, creo recordar que fue de 2021. Y más a eso, pues ha ido recibiendo un montón de actualizaciones y hace un par de meses salió de acceso anticipado. El juego además ha estado baratísimo, no solo está en el Game Pass, sino que además ha estado eso. Yo creo que lo pillé por 3 euros y está a 5 euros precio completo. Pues ha anunciado el estudio de desarrollo, Poncle, que la semana que viene, el 15 de diciembre, se va a lanzar un DLC en PC y en consolas. O sea, bueno, en consolas Xbox, perdón, que son las únicas donde sí está disponible ahora mismo. Que introducirá eso, un nuevo escenario, introducirá 8 personajes, introducirá 13 armas nuevas. Imagino que introducirá un carro de secretos también, porque cada vez que lanza una actualización siempre hay alguna cosilla escondida. Y eso, en principio parece que tiene la ambientación es como de mitología japonesa, o sea, tiene una serie de escenarios que parecen sacados, por ejemplo, tiene una montaña nevada, tiene una aldea abandonada repleta de yokais, tiene un castillo, etcétera. O sea, como que los monstruos, además, los nuevos monstruos parecen todos yokais y onis, pues según indica la descripción. Y esto, pues ha desvelado algunos de los personajes y algunas de las armas, pero de nuevo, se guarda bastantes secretos porque aquí el juego siempre, para conseguir el 100%, ya digo que tienes que hacer algunas cosas bastante locas.
Dicen por aquí, Vampire Survivors o Brotato igual a Coca o Speed, ¿vale? O sea, directamente con Brotato no lo he probado, pero me han dicho también que tiene telita, ¿no? Almazán comenta, el Loop Hero de 2022, ¿no? Fíjate que... Qué buen análisis, ¿no? Yo estoy ahora con el juego, es pura droga, nos dice Bizco también. Y bueno, hay que darle las gracias a Jorge, que se ha suscrito 3 meses. Qué alegría ver a Jaime desde Spotify, es bastante difícil. Jajajaja, ja, 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 grande, muchas gracias, Jorge. Y, ¿quién ha sido? Kutubukutu. Se suscribe por primera vez con Prime. Bienvenido a la comunidad, muchas gracias por apoyar este podcast, de verdad. Comentabais, ¿no? Stropkin ahora mismo está a 3,99 en Steam de oferta, es lo ha comentado Jaime, ¿no? Que además a precio completo está regalado, o sea, es que tampoco creáis que es un juego que no sea... Que sea caro, ¿no? Perdón, que es lo que quiero decir. Lo mismo, estáis aquí mucho diciendo, para quien no lo conozca, esto es droga, estoy enganchado al juego, me pego muchas horas, Vampanel lo ha dicho antes, en definitiva, uno de esos juegos que se ha colado, ¿no? En la lista de los más jugados por parte de todos los jugadores, y creo que con motivo
especialmente
de eso.
En Steam Deck.
Claro, es que en Steam Deck yo creo que es eso. Es que es,
juego es, que es la clave. Yo es lo que hago. Me voy a la cama y digo, vale, pues una partidita.
Sí, pero te digo una cosa. Un Vampire Survivors, antes de irte a dormir, te vas con algún que otro dolorcito de cabeza, Jaime. ¿Vale? No me vayas a decir que no, ¿eh? Porque telita, ¿eh? Telita. Yo creo que te vas a dormir con esto y tú dices, me he comido unas cuantas setas, en plan bestia, porque con tanto numerito en pantalla, con tanta cosa, yo creo que algún dolor de cabeza te tiene que dar seguro. Continuamos, ¿no? Bueno, mira, nos dice por aquí Kutubukutu, gracias Nacho, siempre escucho por Spotify y hoy tuve la oportunidad de pasarme por acá y apoyar mi programa favorito. Muchas gracias a Kutu por ese mensaje tan bonito y por el Prime que nos ha soltado, y muchas gracias a todos los que le estáis dando al botón de seguir, que sois bastante los que estáis llegando nuevos. Nos vamos con CD Projekt Red. Tenemos dos noticias de CD Projekt Red. Una, que van a sacar edición GOTY de Cyberpunk 2077. Ahora luego comentamos eso en general, ¿vale? Porque creo que en cierta medida hay algo jocoso en sacar una edición GOTY de Cyberpunk, ¿vale? Pero bueno, ahora diremos el motivo. Lo otro, se cierran servidores, ¿verdad, Jaime? The Witcher, Monster Slayer... No ha terminado de funcionar, ¿verdad? No lo ha petado como ellos pensaban.
Sí, en general da un poco la sensación de que nadie ha conseguido, ni siquiera la propia Niantic realmente,
sí, yo te iba a decir
crear
eso,
un sucesor de Pokémon GO. En su momento lo intentó Niantic, incluso eso con Hogwarts, con un juego de Harry Potter. Lo intentó también con un Catán que no salió, no sé, Minecraft Earth también intentó llegar a la realidad aumentada. En este caso, ya decimos, en el caso de The Witcher era The Witcher Monster Slayer, era un título para realidad aumentada, se anunció en 2020, se lanzó en julio del año pasado y apenas un año y medio después ya se ha anunciado eso, que no solo se va a cerrar los servidores del juego en junio del año que viene, el 31 de enero se cierra, o sea, desaparecerá el juego de las tiendas y ya no se podrá realizar ninguna compra in-game, sino que además parece que el estudio va a ser disuelto, parte de los trabajadores se van a integrar dentro de CD Projekt Red, sí. Pero también han comentado que van a haber despidos, que no todos los trabajadores de Spoko, que era parte de eso, ponía, era Spoko un estudio de CD Projekt, no todos ellos van a continuar en la compañía.
¿No te da la sensación, decías tú, no se ha podido repetir el éxito de Pokémon GO? Es que yo creo que Pokémon GO se prestaba a ello. Y me explico, ¿vale? Argumento. Pokémon al final es un juego donde la base principal, estaremos todos de acuerdo, es capturar bichos. Es capturar Pokémon. Luego tú los entrenas, luego tú los subes de nivel, luego tú te pegas de hostias con la gente de los gimnasios y te cagas en la madre que parió a quien te ha derrotado, etcétera, etcétera. Pero la base de Pokémon, de hecho lo dice el lema, ¿no? Hazte con todos, ¿no? El lema de Pokémon es ese. Es capturar Pokémon, rellenar Pokédex y a partir de ahí, obviamente, como dice la canción, ¿no? Llegará a ser el mejor. Vale, ok. Es que creo, o al menos yo siempre lo he pensado, que cuando Niantic sacó Pokémon GO, se prestaba la propia mecánica de juego que transmite Pokémon. Eso de ir por el mundo, eso de ir capturando Pokémon, eso de repente de ir por tu ciudad y que te salga un Pokémon, que te salga otra, que en las zonas al final, no sé, que en Sevilla te fueras a la vera del río y te encontraras Pokémon de tipo agua, ¿no? Era esas cositas, ¿no? Las que le daba pues cierta originalidad. Y a mí la sensación que me ha dado siempre con este tipo de juegos de realidad aumentada es que cuando lo intentaba llevar a Harry Potter, no es que quedara forzado, pero tampoco quedaba bien, era como un poco impostado. Me ocurrió también cuando vi cosas de este The Witcher Monster Slayer y me ha ocurrido con muchos otros juegos de este tipo. Es decir, creo que también es éxito del propio Pokémon. No sé si me estoy explicando, Jaime, no sé si me estoy explicando de cara a los oyentes que tenemos ahora mismo en directo y bueno, en Spotify.
Sí, también en el caso de Niantic creo que ha realizado un trabajo bastante bueno a la hora de... entre muchas comillas, resucitar el juego. O sea, es decir, tenía un... creo que eso, que aprovechó bastante la ola inicial, pero hubo un momento en que claramente aquello se desinfló. Creo que con otras franquicias, o por ejemplo eso, con un Witcher Monster Slayer, a que yo no hubiese aguantado, Pokémon, digamos que tenía la suficiente gente como para aguantarlo.
Claro.
Pero el caso es que sí que ha trabajado muchísimo, ha pulido mucho el juego. Es muy distinto el Pokémon GO que se juega hoy que el que se jugaba cuando se lanzó. Es un juego también mucho más rígido, por decirlo de alguna manera, más estricto, en plan de tiene un montón de eventos. Cada temporada tiene no sé cuántos eventos, días de la comunidad, tienes que estar los martes con el día de Pokémon destacado, los miércoles tienes el día de incursiones, casi todas las semanas eso, hay algo que hacer. Entonces en este caso es como, juega mucho con el FOMO, pero siempre hay, en Pokémon GO a día de hoy siempre hay algo que hacer. Antes, por ejemplo, las Pokédex, las dos o tres primeras las lanzaron de golpe, ahora prácticamente te hacen un evento para dos Pokémon. Uh-huh. Entonces es como, este claro. Pokémon y su evolución en este evento. Y entonces siempre tienen algo, que ya digo que es al final, digamos que creo que han encontrado su punto, pero también porque la franquicia les ha permitido aguantar un año o dos años prácticamente de bajón y luego seguir creciendo. Recordemos que después de un par de años de bajada, después del lanzamiento inicial, el juego está teniendo mejores ingresos que nunca, teniendo no tanta gente, pero porque el juego está mucho mejor monetizado que estaba el Pokémon GO que se lanzó en su momento. Entonces, esto.
También te digo, era difícil igualar lo de hace más de 5 años. Fue 2016, si no me falla, ese verano. Es que yo no pararé de repetirlo. Esa sensación de ir, por ejemplo, aquí en Sevilla a la Plaza de España, que es uno de los sitios o uno de los lugares más turísticos que tiene la ciudad, ¿no? Y verte en la Plaza de España, sin exagerar, 200 o 300 personas, y eran 200, 300, incluso más, todas con el teléfono móvil, de un lado para otro, capturando Pokémon, que intentabas entrar en los servidores y se caían, no sé si te acuerdas. Intentabas obviamente jugar y no podías, había problemas, etcétera, etcétera. Es que fue un fenómeno tan grande que es que yo me acuerdo ir por la calle y tú podías ver quién estaba jugando a Pokémon GO, porque te dabas cuenta nada más que por las caras. Y no era una persona, es que había bastante gente jugando a Pokémon GO, porque de repente cuando había una Poképarada, te veías que había un montón de gente alrededor de esa Poképarada con el smartphone. Y tú decías, no, amigo, tú no estás aquí porque estás esperando, sino porque estás literalmente en la Poképarada. Y además es que te dabas cuenta, ¿no? Y era gracioso porque era gente de todas las edades. Obviamente, un público más de corte juvenil, ¿no? Vamos a llamarlo adolescente. O adulto, pero no llegar a ser de 70 años, por supuesto. Pero que te veía gente de todas las edades y te dabas cuenta, ¿no? Si te acercabas un poquito, hacías así, mirabas de reojo y decías, estás jugando a Pokémon GO, ¿no? Y tal, ¿no?
Pues eso, ya decimos que creo que más allá de Pokémon GO no ha habido. O sea, han habido muchos intentos de replicar el éxito y ninguno, ni siquiera de la propia Niantic, ha funcionado. En este caso, CD Projekt, ya vemos que The Witcher Monster Slayer, pues eso va a aguantar un par de años, pero poco más. Y la otra noticia que venía asociada también un poco era que va a reducir el soporte para Gwent, en este caso a partir de 2024. Uh-huh. Esto es importante. El juego se ha anunciado la hoja de ruta para 2023, se ha anunciado tres expansiones que llegarán eso a lo largo del año. La última de ellas es en septiembre de 2023. Una vez se lancen estas 72 cartas nuevas, el juego no recibirá nuevo contenido en forma de eso, nuevas actualizaciones, o sea, nuevas expansiones, no recibirá nuevas cartas. ¿Qué es lo que está planeando ahora mismo el estudio? Van a lanzar una herramienta que todavía no han detallado cómo va a funcionar exactamente. Se llama Project Gwenfinity y la idea es dejarle a la comunidad la responsabilidad y un poco el o sea, como la tarea de equilibrar el juego. Si la comunidad considera que una carta está demasiado, eso, tiene demasiada potencia o hay que darle más fuerza a otra, pues como que no sabemos todavía muy bien cómo va a funcionar, pero se les va a dar una herramienta para que se pueda alterar el equilibrio del juego en función de lo que la comunidad solicita. Se va a quedar un equipo muy pequeño eso, dándole soporte a Gwent, y la gran mayoría de los desarrolladores van a pasar a otros proyectos dentro de CD Projekt. Recordemos eso, que ahora mismo CD Projekt está trabajando en una trilogía de The Witcher, está trabajando en la expansión de Cyberpunk 2077, en Phantom Liberty, está trabajando en una secuela de Cyberpunk 2077, está trabajando en una nueva IP, y luego aparte más lo que tiene con otros estudios, el remake de The Witcher no lo están desarrollando internamente. The Molasses Flood, que es una desarrolladora que compraron, que son los creadores de The Flame in the Flood, también está creando otro juego. Entonces eso, como que tiene muchas cosas en marcha, pero parece eso, que ni Gwent ni The Witcher Monster Slayer van a ser gran parte del futuro de la compañía.
Y mira que lo hemos dicho varias veces, que Gwent quizás, pongo el quizás, para que quede claro, no son franquicias rompedoras en muchísimos países, por ejemplo, en todo lo que sería la región LATAM, o después también aquí en España, etcétera, no pega tan fuerte, pero tú te vas a países del este y Gwent lo peta. Esto lo he dicho yo alguna que otra vez. Los campeonatos, por ejemplo, de Gwent en Polonia son muy tochos, pero de que lo siguen literalmente miles de personas en las retransmisiones online de los, bueno, de los campeonatos de Gwent, ¿no? Aquí parece que está más, no te iba a decir ni en un segundo escalón, sino en un tercer o cuarto escalón, pero ya digo, allí sí tira más. Tendrán sus motivos, tendrán sus decisiones para que esto de cara al futuro, pues bueno, vaya a reducir su soporte. Y a quién sabe, a lo mejor es un Gwent 2, o a lo mejor se ponen de cara al nuevo The Witcher, yo qué sé, ya veremos. Dice por aquí Stines, el arte de las cartas de Gwent me flipa, es la hostia, y si las tenéis en físico, son preciosas, de verdad. Las cartas de Gwent en físico son muy, 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 muy bonitas, ¿no? Solamente las podéis encontrar en inglés, porque en español salieron con las expansiones, que venía la expansión en código, y la carta en español, y cuesta un ojo de la cara, ¿eh? De verdad, cuesta muchísimo conseguirla. ¿Me querías decir algo?
No, eso que no sé si habrá un Gwent 2 como tal, porque sí que es verdad que con el paso de los años el juego de hecho, como que iba reduciendo el soporte poco a poco. En principio la idea es que Gwent fuese un juego para PC, consolas y dispositivos móviles, y por ejemplo las versiones de consolas se cancelaron cuando estaban lanzadas. Decidieron en plan, oye, a partir de tal no vamos a seguir actualizando. porque no les terminaba de funcionar. Entonces, entiendo eso, que al final, si estaban convirtiendo Went en un agujero de dinero, de que tenían más gente desarrollando, o sea, el coste de mantenerlo operativo era más grande que lo que estaban recibiendo, imagino que eso, que a menos que tengan un plan claro, no sé si van a querer hacerlo. De hecho, también intentaron incluso lanzar un... que creo que la mayoría nos hemos olvidado, sacaron un roguelike deck builder de Went.
Sí.
Para un jugador, y creo que nos hemos olvidado todos de él.
Sí, bueno, y tienes ahí también como Went Thronebreaker, que es la expansión, que esa sí está muy bien, por cierto, ¿eh?
Sí, Thronebreaker salió muy guay. Igual
Thronebreaker está muy guapo. Camino. Sí, tal cual. Bueno, continuamos con CD Projekt, ¿no? La otra noticia que traíamos, que es que va a tener una edición Game of the Year. Yo, esto, vale, edición Game of the Year, pero ¿qué traes? ¿No te da la sensación?
El
juego y las actualizaciones, ¿verdad? O sea, es que a mí me da la sensación de que al final lo que vas a tener es eso. Obviamente, va a incluir el juego, ¿no? Y la expansión Phantom Liberty, como ya se sabe. Pero yo creo que realmente es el quitarse una espinita de vamos a sacar el juego con todos los parches, la versión de nueva generación y con todo bien para que si alguien lo quiere jugar, lo juegues ya de cero sin necesidad de descargarse una mega actualización de internet. Opinión, ¿eh? Sensaciones que me da. No sé tú qué piensas.
Vaya, yo es que eso, tengo la versión de Xbox, sí. Y cuando lo meto en la consola es como, bueno, sí, vamos a bajar nosotros otro juego distinto.
Totalmente, ¿eh?
Sí, en principio, eso, han anunciado que el juego, que además, claro, como la expansión solo se lanza en versión...
nueva generación.
Versión Next Gen, en exacto. PC, en Play 5 y en Xbox Series XS, la versión GOTY solo va a lanzarse en estas plataformas. No llegará ni a PlayStation 4 ni a Xbox One, donde esta expansión no se lanzará.
Tal cual. Dice por aquí, de capo, igual el soporte para DLSS y AMD o ya lo tiene, ¿no?
Sí, DLSS creo que sí.
Creo que lo tenía, ¿no? Te iba a decir eso. Creo que el rescalado lo tenía.
Recientemente, o sea, de hecho, recuerdo haber visto algún vídeo de Digital Foundry de que si lo ajustabas bien, se veía muy, muy bien con el DLSS. A mí sí que eso, me gusta mucho el DLSS, pero sé que tiene una contrapartida, que es que hay algunos efectos de partículas que se ven bastante mal. Por ejemplo, el tema del... cuando hay fuego y se distorsiona la imagen por encima del fuego como para indicarte que hay calor, eso se suele ver bastante mal cuando pones el DLSS. O yo por lo menos que suelo poner DLSS en rendimiento ultra porque también soy un poco bestia. Uh-huh. En plan de no, tú dame FPS. Ahí sí que pasa que algunos efectos de partículas no se ven muy bien. Y quiero recordar que...
¿Te ha pasado algo de...? ¿Has llegado a tener tearing?
Creo que no.
No,
o sea,
no.
Yo, por ejemplo, el último juego en el que lo puse así como muy agresivo fue en el Warhammer 40.000 Darktide.
Sí, y que estás enganchado, por cierto, tengo entendido
no,
también.
No, he podido jugar mucho, pero es eso que estuve...
Entonces, ¿quién está enganchado de la comunidad? ¿Jaime? No, Jaime digo yo. ¿Iván? ¿Iván ha sido el que nos dijo el otro día que estaba enganchadísimo? ¿Quién ha sido? Bueno, no sé, da igual.
Yo estuve casi más rato cambiando la
configuración. Sí, la configuración. Fue Iván, entonces. Fue Iván Lesan el que nos dijo que estaba enganchado.
Porque esto sí que ha venido optimizado lo justito, ¿eh? Y además me acuerdo de esto de que la cinemática inicial me iba a como 5 frames por segundo y tuve que empezar a bajar resolución, meterle DLSS, quitarle cosas por un lado, metérselas por otro, no sé qué. Y al final sí que conseguí ponerlo a 2K60 FPS estables con el DLSS sí. En rendimiento ultra y se veía bastante bien, excepto, como digo, los efectos de fuego se veían bastante mal.
Vale, 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 vale. Comentabais por aquí, decía Almazán, sí, era... LM Almazán era el que lo ha preguntado, sí. Oye, Nacho, ¿se sabe si va a salir en físico? En principio debería salir, ¿verdad, Jaime? No debería, ¿por qué no salir? En este sentido, debería salir esta edición GOTY en físico y que en principio también lo trajera a España, pues Bandai Namco, que sabéis que es la encargada de traer los juegos de, en este caso, Cyberpunk, aquí a nuestro país, ¿no? Habéis hablado un poco de todo, ¿no? También de Pokémon GO, del fenómeno que fue, ¿no? En líneas generales, ¿no? De lo rompedor que fue, de estar enganchado también. Yo creo que todos caímos en sus garras. Decía, por cierto, antes, un comentario, Raúl dice, oye, Nacho, ¿por qué me salta anuncio? Lo llevamos explicando esta semana. Twitch se ha tomado la justicia por su mano y ya sabéis que va a poner anuncios, aunque yo... no le dé al botón de anuncios. Esto es una puntada enorme, perdón por la expresión, pero es así. O sea, lo explicó -13 muy bien en Twitter, en un tweet. Os recomiendo que leáis ese hilo porque os pones una serie de anuncios por hora o directamente ellos te lo lanzan, ¿no? Y además no tienes control tampoco sobre los anuncios de los VOD, ¿no? O de los vídeos, ¿no? Básicamente que se quedan grabados en Twitch. Ahí si os quieren poner 80 anuncios, os lo van a hacer y nosotros no podemos, obviamente, tocar nada. Vamos a cerrar este programa con la crítica de Need for Speed Unbound. Jaime, me lo estoy pasando muy bien. Y ayer tú y yo, cuando estábamos hablando sobre el programa de hoy, decíamos una cosa en la que creo que va a estar de acuerdo el que lo esté jugando. Me da mucha pena el poco bombo que le está dando Electronic Arts a su propio juego cuando tiene un Need for Speed bueno, incluso bastante bueno, si me apuras. Es como la sensación de que han pasado 3 kilos del título. No le están dando esa promoción, a lo mejor, que podrían tener otros videojuegos que saca Electronic Arts. No sé, me da la sensación como que sí, ahí sale. O sea, la prueba más grande es que la semana pasada en el chat hubo mucha gente que nos dijo: ah, pero ya ha salido. Cuando tú dices, ah, pero ya ha salido, significa que hay algo que falla. Pues sí, ya ha salido. Y es lo que os comento, está bastante bien. Está bastante... muy... ¿verdad?
Sí, yo eso, no he llegado a agotar la prueba de 10 horas de uh-huh. gameplay, pero todo lo que he jugado me ha gustado mucho. No he entendido por qué esta manera de, ya digo, de hacerle un vacío. Nosotros lo pedimos para analizar y ni siquiera nos mandaron copia. Uh-huh. O sea, al final, muchos, si lo habéis visto, es que ha habido muy poquitas reviews porque no se ha mandado el juego a prácticamente ningún medio. A los que se le mandó, muchos de ellos se les ha mandado con 1 o 2 días de antelación, por lo que me han uh-huh. comentado. Es que, no sé, no entiendo muy bien cuál ha sido un poco la jugada aquí. Poner a uno de tus estudios, no sé, a mí uno de los que me parece de los mejores estudios que tiene Electronic Arts, que es Criterion, uh-huh. A poner eso, de volver a tu franquicia, me parece eso, que ha vuelto un poco a los días buenos, a Need for Speed Hot Pursuit, a Need for Speed Most Wanted, eso, los de la generación de Play 3 360. El juego es muy divertido, tiene
se ve
además
muy bien.
Mecánicas, tiene un bucle jugable súper guay.
Tal cual.
Para quien no lo sepa, tiene un rollo. Me sale decir Souls por abreviarlo muchísimo, ¿vale? Pero ahora os voy a comentar. El tema es, tú tienes como, después de un pequeño, como una introducción, entras en un buque jugable en el que tú tienes que llegar a una competición en un fin de semana, ¿vale? Entonces tú tienes que, uh-huh. todos los días, realizar competiciones para conseguir suficiente dinero para poder pagar la entrada en ese evento.
Y mejorar tu coche que tiene la contrapartida, que necesitas tener el rendimiento del coche que te pide el evento.
Mm. Entonces, bueno, eso necesitas las dos cosas, tanto sí. un coche que corra lo suficiente, claro. como además eso, suficiente dinero, como incluso la entrada de los eventos es cara. Uh-huh. De hecho, esto es algo como que eso, que no todos los eventos son gratuitos, en algunos tienes que pagar entrada. Exacto. Y en función de tu posición puedes perder dinero. Pero eso, en principio, incluso si lo ganas, a medida que vas ganando pruebas, va aumentando tu presión policial. Y si uh-huh. los coches de la policía te derriban, pierdes todo tu dinero. Y si no llegas a tiempo, al refugio. Uh-huh. O sea, empieza a sonar un poco esta dinámica. Uh-huh. Y es eso, o sea, realmente la mecánica funciona súper bien por eso, porque poco a poco como que te va añadiendo presión, porque ya decimos como que hay 2 ciclos de cada día, en plan uno de día y uno de noche, por la noche es como que hay más policía, etc. Uh-huh. Y hasta que no termina el día entero no te baja la presión policial, entonces cada vez es más fácil que la policía te persiga, cada vez es más fácil... Que además que se te junten coches. Yo he llegado a estar perseguido por 4 coches y un helicóptero.
Y un helicóptero.
Es bastante difícil zafarse.
Yo te lo dije ayer, que a mí me dio mucho coraje porque el otro día perdí $10,000 porque me pillaron. La policía me encerró en un callejón. Esto no es broma, la policía me fue tirando, me encerró en un callejón y yo solamente podía salir del callejón dando marcha atrás. Problema, no puedes dar marcha atrás porque los 4 coches estaban sobre ti encerrándote, ¿no? Cazado, pierdes los $10,000, pierdes todo el dinero que has recaudado a lo largo de ese día, ¿no? Jugando carreras o jugando básicamente, competiciones, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y da mucho coraje porque me iba a comprar un motor nuevo, esto no es broma, me iba a comprar un motor nuevo y pierdo todo. La gracia es que si tú vuelves al garaje, recuperas ese, o sea, ese dinero que has ganado durante el día se queda en tu cuenta principal, ¿vale? Es decir, tú, el dinero que puedes perder, como dice Jaime, que es la gracia y el bucle jugable, es el que tú has ganado durante ese día. Y claro, ahí está la particularidad. Cuanto más juegas, más dinero obtienes, porque si no te pilla la policía, te da más dinero por haberla evitado. Las carreras te dan también una parte superior, ¿no? Entonces, claro, está ahí, ¿verdad, Jaime? Esa peculiaridad de, ay, ¿sigo compitiendo o me voy ya al garaje a pasar de día, conservo el dinero y ya sé que ese dinero lo tengo seguro? Venga, nada, voy a jugar otro poquito más. Venga, si consigo evitar a la policía 2 minutos más, me dan $1,000 más, ¿no? Venga, va, voy a intentarlo. Plan, te pillan. Al final pierdes todo. Anda, putada.
Sí, y además tiene algo que no he visto en muchos juegos de carreras, que es que el juego no está pensado para que ganes las carreras desde el principio.
No, para nada.
Tú, de hecho, cuando entras en una prueba, te dice, por ejemplo, ¿cuál es tu posición prevista? Lo normal al principio es que dice, posición prevista, sexto de 8.
Yo te digo
si
una cosa,
quedas,
Jaime,
en vez de sexto, quedas sí. quinto, ganas más dinero y de hecho puedes apostar a que sí. quedas por delante de ciertos corredores.
Yo te digo una cosa, yo no estoy jugando en difícil. Creo que he quedado primero en 3 partidas. No he quedado más, ¿eh? Solamente en 3 partidas. Lo normal es que quede en la mitad de la tabla, que es donde te dicen que vas a quedar. Porque comento esto, ¿no? Lo de al final jugar, ¿no? En este sentido, en una dificultad más alta. Porque pregunta ese Harry, ¿cómo va de rubber banding, ¿no? Que ya sabéis que es esa mecánica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, donde si tú al final vas perdiendo, los coches de delante parece que aminoran la marcha, tú los adelantas, siempre quedas primero. Esto, por ejemplo, Gran Turismo creo que lo tiene de una manera bastante pronunciada, ¿no? Si no lo juegas en una dificultad alta. Yo aquí lo estoy jugando en difícil. Y ya he dicho, creo que he ganado eso, 2 o 3 carreras. No he ganado más, ¿vale? Es difícil. Y además tienes que tener mucho cuidado porque si tu coche se pasa de la letra en la que puedes participar, olvídate de participar en las carreras anteriores. Que esto es otra... Es decir, tengo un coche que es S, ¿vale? Pues si es S, no puede participar en la A. Y si es A, tu coche no puede participar en la B. Tienes que tener coches con el rendimiento justo en esa letra. Tú puedes comprar varios coches y mejorándolo, pero siempre teniendo en cuenta, ¿verdad? Ese porcentaje, ¿no es verdad? Vale, me voy a quedar casi en la A, pero no me voy a pasar, porque si me paso ya no puedo competir contra los de mi misma categoría.
Sí, preguntan por la conexión online. En principio sí. Creo que no, que no es obligatorio estar continuamente en internet, porque por ejemplo sí que me ha pasado de una vez que, yo qué sé, que abrí y cerré la consola en un momento y me decía eso, en plan, no estás online, seguí jugando y un rato después me acordé y me salía la opción en el menú de pausa de volver a reconectarse al online. Entonces eso, yo creo que para el modo historia me parece que no. Y ya digo, no sé, el estilo gráfico luego aparte me parece bastante resultón. Creo que queda bastante mejor en, digamos, cuando lo estás jugando de lo que podía parecer en imágenes promocionales. Y sobre todo el tema de los efectos gráficos, cuando, por ejemplo, activas el turbo en el momento exacto, ese tipo de cosas que creo que quedan muy bien y que le añaden mucha personalidad al juego.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Tiene, el otro día lo decía, tiene un tono que no se toma en serio a sí mismo, que creo que es lo principal a la hora de jugar un Need for Speed. Por ejemplo, yo jugaba Need for Speed Heat o el Need for Speed de 2015 y la sensación que yo tenía, Jaime, era siempre la de quieres ir de serio pero luego tienes un tono mamarracho, ¿no? En algunas cosas. No, aquí no, aquí apruebas siempre ese tono. ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo estás? Que a veces da un poco de cringe, ¿eh? No lo voy a negar, a veces da un poquito de cosita.
Pero lo abraza.
Pero lo abraza, exacto, ahí está. Tú estás diciendo, tiene ese tono que da un poquito de grima, pero lo abraza porque en el fondo te das cuenta que son chavales de 19, 20 años y claro, todo esto, estás conduciendo, estás con la policía detrás y escuchas a Rosalía, ¿no? Y tú dices, espérate, me está persiguiendo la policía mientras que estoy escuchando a Rosalía decir, yo soy muy mía, yo me transformo, ¿no? Y tú dices, esto, me vengo arribísima, ¿no? Y además la banda sonora es la leche, esto hay que decirlo. Yo ya me la tengo guardada en Spotify y la tengo ya quemada desde hace una semana. Creo que me la pongo todos los días con temas muy buenos. Y es a lo que quiero llegar, que tiene un tono mamarracho, pero al final sabe abrazar ese tono mamarracho. Por ejemplo, Need for Speed Rivals 2013, que para mí es uno de los mejores Need for Speed que han salido. Need for Speed Rivals iba un tono más serio, pero iba full serio. Iba completamente a lo serio. Entonces, claro, cuando tú vas completamente a ello, no dejas lugar a confusión. Y a mí por eso me gustaba tanto, porque el juego iba o sabía lo que quería hacer. Al final, esto es como ayer hablando un poco, ¿no? Leyendo las crónicas, ¿no? Típicas de los partidos de fútbol y demás, decía, el problema no es dar muchos pases, el problema es dar pases con determinación, ¿no? Pues esto igual. El problema no es hacer muchas cosas, el problema es hacerla con determinación. Rivals las hacía con determinación. Y aquí, en este sentido, Need for Speed Unbound sabe a lo que juega, sabe a lo que va. Y abraza ese tono mamarracho con los efectos especiales, con el nitro, con de repente... A mí hay una cosa que me fascina y es los gestos que se hacen los conductores antes y al final de cada carrera. Es tan Fast and Furious. De repente, o sea, eso que vas a empezar la carrera, enfoca a tu personaje y haga así tu personaje. Te mande a callar, ¿no? O mande a callar contra el que has apostado. El otro te haga así, te haga una L invertida o una L de lateral. Y tú dices, ¿esto qué es? ¿Fast and Furious? ¿Está participando Bad Bunny? ¿O, o Morat va a empezar a cantar? ¿O cómo va esto, no? Entonces ese tono tan mamarracho a mí me gusta porque me retrotrae a Need for Speed Underground. ¿Sabes? Me lleva a esa época de Nacho quiere tunear un Ford Focus, un Seat Ibiza, ponerle un alerón cantoso, unas luces de neón abajo para que se vaya iluminando toda la ciudad y que tu madre te diga, eres un auténtico cani. Pues esto me gusta por eso.
Sí, además el juego tiene como muy claramente dividido. O sea, como que de todos los Need for Speed yo diría que eso, que es el modelo que tiene ese, es el Underground 2.
Sí.
Y es eso, como que tiene un menú de estilo que es enorme y que tienes un montón de opciones de eso, de ponerte todo lo macarra que quieras con el coche, pero luego tiene aparte eso, como que igual que en el Underground, ¿no? Como muy claramente esto es estilo y esto es para la conducción.
Tal cual.
Y no te mezcla una cosa con la otra. Y sabe que tú, si has venido aquí a meterle al coche los neones de no sé qué, de hecho los efectos se pueden, no solo se pueden desactivar, sino que se pueden tunear.
Se pueden tunear.
Realmente es lo que mola, que puedes ponerte los efectos que tú quieras para...
Le puse uno de un dragón. Es que soy una hortera, de verdad, qué hortera soy, qué chabacano. Le puse unas alas de dragón para cuando estás derrapando, que estás en medio de la carrera y te ves las alas esas de dragón saliendo de mi coche y tú dices, Nacho, eres lo peor que ha parido Cristo, de verdad te lo digo.
Pues fatal. Yo cuanto más juego, menos entiendo el absoluto vacío que eran hechos desde Electronic Arts a este juego.
Sí.
Porque como que eso, que al principio pensaba que, digo, pues a lo mejor es porque no ha salido bueno, porque no sé qué, y es como, no, es un juego muy cuidado. Sí que es, no esperéis una gran revolución.
No, para sentido. Nada, eso es verdad.
Yo lo veo como muy, muy heredero de los Need for Speed de Criterion, ya digo, de la generación de PlayStation 3 y 360, que me siguen pareciendo muy buenos. Creo que Criterion le encontró muy bien el puntillo, y aunque personalmente me gustaría más que volviesen a la franquicia Burnout, creo que Criterion supo labrarse una identidad propia a través de sus títulos. Y no sé, me da un poco de pena que después de eso, de haber dejado que aquello languideciera con Ghost Games, que bueno, sí que ha realizado algún juego bueno, pero sí que es verdad eso, que los últimos ya le salieron como con poquita personalidad. Eso, como que llega una franquicia nueva, la anuncia, o sea, eso, una entrega nueva, la anuncian como que lo anuncian hace 2 meses, una cosa así.
Sí, muy tapado, acuérdate, lo contábamos aquí, que lo sacaron como, mira, vamos a sacar un nuevo Need for Speed, hasta luego. Y nos quedamos todos, ¿vale?
Sí,
y además el juego muy pulido a nivel técnico, ¿eh? Que quitando... Quitando una cosa que estamos viendo en pantalla, que son los peatones, que hacen unas cosas muy raras, ¿vale? Quitando eso, el juego está súper pulido a nivel técnico. No tienes problemas, no tienes caídas. Al menos yo lo estoy jugando en Series X. Y
sí, va a 4K 60 frames súper estables.
Muy bien, tío, muy bien.
El juego se ve muy, muy bien. Además, como que sabe sacar partido de la iluminación, tanto cuando juegas de día como cuando juegas de noche.
El modo,
o sea, que
las
dos versiones de la ciudad se ven muy bien. No sé, o sea, no entiendo muy bien. Como que Criterion ha dado todo lo que tenía.
Sí.
Y a quien la falla aquí ha sido la distribuidora.
Totalmente.
No entiendo muy bien qué han hecho con esto.
Como ha dicho Kuro, solamente están pendientes de contar los billetes de FIFA. Él es un poco la sensación que nos da, ¿no? Que se le ha dejado de lado. Y es un muy buen Need for Speed, como hemos dicho antes.
Yo,
a mí me da pena.
Imagino que pasará como con Hit, que al final terminaremos teniéndolo todos porque lo darán en todos lados, lo terminarán dando en el Game Pass, en el PlayStation Plus Premium, lo regalarán en Twitch Prime. O sea, es como que al final, o sea, si buscáis, estoy seguro de que Need for Speed Hit lo tenéis por ahí.
Sí, yo creo que tarde o temprano lo vamos a tener. Ya digo, es curioso,
la verdad.
Es bastante curioso todo lo que está pasando con este Need for Speed Unbound, pero bueno. Dice Álvaro, sale Rosalía en la OST a evitar, ¿no? Dice Álvaro, sale Rosalía. Y ya te digo, no es la única, tiene, son 70 temas. Y hay un tema, el de Ice Cream, que me flipa, tío, de verdad. No sé cuántas veces lo puse. El otro día iba con María en el coche y le dije, ¿me dejas ponerlo? O sea, me dijo, ¿qué quieres poner? Digo, el tema que más pongo en Need for Speed, por favor. Y lo puse y me dice, eres un cani. Digo, lo sé. Lo sé.
Y es que fíjate, es una banda sonora que no me gusta para escucharla fuera del juego.
Sí.
Pero creo que dentro del juego está genial.
Dentro del juego está muy bien. A mí también me gusta fuera, ya te lo digo. Yo, de hecho, tengo todas las bandas sonoras de todos los Need for Speed agregadas a las listas de reproducción de Spotify. Flink, muchas gracias. 20 meses por aquí suscrito. No sé si se ha suscrito alguien más antes de que hayamos terminado. No, era el último. De verdad, muchas gracias a Flink, que ha sido nuestra última suscripción, que haya aparecido en pantalla. Ya sabéis que Twitch va de aquella manera, ya no solo con los anuncios, en general. Gracias a todos los que la habéis dado a siguiendo. Creo que hemos tenido 10 o 15 personas nuevas que han llegado al podcast. Gracias de corazón. Darle al botón de seguir en Spotify, seguirnos en manual. Y quiero dar las gracias a mi querido Jaime. Jaime, aplauso grande. Otro miércoles, ¿eh? Di que sí, ¿eh? Otro miércoles superado, ¿eh? Sí que sí.
Poco a poco, poco a poco.
Dice Torfo, Nacho, pásate esa lista, please. Ahora la paso por el canal de Discord. Ahora os la comparto, pero vaya, te digo una cosa, Torfo. Si buscas Need for Speed en Spotify, son listas oficiales, ¿ok? Son listas oficiales que tiene el propio juego y le das a añadir y ya está. O sea, puedes buscar la de Unbound, la de Rivals, la de Hit, la del 2015. O sea, puedes buscar.
Lo que no sé es si tendrán eso, la versión que tenían en el Underground 2 de Riders on the Storm de Snoop Dogg.
Lo han dicho, Snoop Dogg. Es que esa estaba.
Que la han mencionado por aquí y, joder.
Es que esa estaba muy guapa.
Me hubiese gustado algo más de variedad, en el sentido, o sea...
¿Qué le has echado en falta? Con...
Es como variedad en la banda sonora.
Variedad, ¿no? Tiene mucho trap, para mi gusto, sí. ¿Eh? Demasiado. Tiene demasiado... O sea, no puede negar que es producto de su época el título, ¿vale?
Sí, eso, que ya digo, me encaja mucho en... O sea, me encaja mucho en el espíritu del juego, o sea, no se lo voy a negar.
Sí, no,
ya
es
digo
que
dentro del juego me gusta mucho, creo que le añade bastante a la ambientación. Uh-huh. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho, por ejemplo, de Underground 2, que mezclaba muchos estilos distintos. Uh-huh. Yo descubrí a Queens of the Stone Age en Need for Speed Underground 2, creo recordar que era. Y no sé. Eran eso, pues otros. Sí que es verdad que era una banda sonora que era un poco tróspida. Sí. A mí me gustaba mucho, pero sí que es verdad que mezclaba estilos que no tenían nada que ver.
Pero eso pasa, ¿eh? Eso pasa. A mí, por ejemplo, ya te digo, en lo que sería esta banda sonora. Hay gente muy buena. Está Randy Jewels, por ejemplo, que es un grupo de rap que yo lo descubrí el año pasado. Y a mí Randy Jewels me parece una auténtica chaladura de lo buenos que son, ¿no? Entonces, ya digo, hay un poco de todo. Pero bueno, queridos amigos, mañana no hay programa porque me toca currar todo el día. Tenemos rodaje en el exterior. Un rodaje fantástico porque va a llover. Así que me voy a poner pues bastante, bastante bien empapado. Eso sí. Nos vemos seguro el viernes a las 3:30 para hacer un completo repaso de los GOTYs y también de los anuncios que haya. Ese programa va a ser largo. Y aquí viene la clave. Veremos si puedo hacerlo mañana por la noche. Lo que os he dicho, como llegue muy cansado del rodaje, lo siento mucho, pero no se va a hacer. Pero si no, aquí estaremos 1:30 de la madrugada del jueves al viernes. Pues viendo todos aquellos anuncios que nos depare Geoff Keighley, así como los premios, ¿vale? Os dejamos con los anuncios, gracias Jaime, gracias a toda la gente, yo tiro para Full HP corriendo porque voy ya justísimo de hora, un abrazo muy fuerte, así que sí, venga, cuidaos, hasta luego.
Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.